se hace esa división de poderes de tal manera que unos se equilibren a otros, es decir, haya un contrabalance. De tal forma que si, por ejemplo, un gobernante empieza a desviarse, pues entonces allí están los jueces o está el Parlamento para controlar todo eso y llegado un momento hasta incluso para denunciarlo, ¿no? Aquí tenemos, en este versículo que acabamos de leer en Isaías, tenemos precisamente estos tres poderes. Cuando dice el Señor es nuestro juez, poder judicial, el Señor es nuestro legislador, el poder legislativo, el Señor es nuestro rey, es el poder ejecutivo o poder de gobierno. Pero a diferencia de lo que ocurre en las naciones, aquí vemos que estos tres poderes sí están concentrados en una sola mano. Están concentrados solamente en uno, y ese uno es Dios mismo, es el Señor mismo. Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador y Él es nuestro rey. Así que el pueblo de Dios tiene esta diferencia respecto a todos los demás pueblos de la tierra en el sentido este que estamos viendo aquí. Es lógico que los tres poderes estos estén unidos en Él, en Dios, porque todo poder y autoridad mana de Él. Él es el origen, Él es la fuente de todo lo demás, que lo delega en los hombres, pero el origen, la fuente de todo eso es Él. Y por lo tanto es lógico que en Él confluyan, que de Él nazcan entonces esos tres poderes. Estos tres poderes son vitales, son muy, muy importantes y por eso son los tres básicos que existen. En primer lugar está el de la justicia. ¿Es importante la justicia? Por supuesto que sí. La justicia es importante porque sin ella no se podría vivir, sin ella la existencia sería imposible. La justicia es lo que recompensa lo bueno y castiga lo malo. De no haber justicia, entonces lo malo se saldría con la suya, lo malo camparía a sus anchas y de esta manera pues estaríamos a merced de la maldad. De ahí entonces que la justicia sea imprescindible, sea necesaria. No hace falta ser creyente para afirmar esto, la simple razón humana es suficiente para enseñarnos de que efectivamente la justicia es algo vital y necesario. Una persona que no crea en Dios, una persona que no crea en la otra vida, que no crea en nada trascendental, va a estar de acuerdo en que efectivamente la justicia es imprescindible. Porque es algo evidente, es algo que cualquier ser humano va a admitir. ¿Es importante la ley? Por supuesto que sí. La ley es vital, porque la ley es lo que nos instruye y lo que establece la diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Si no existiera esa ley, se borraría toda esa diferencia y entonces no sabríamos exactamente a qué atenernos. Caeríamos en un estado de confusión y de caos que terminaría eso en nuestra propia destrucción. Así que la ley es absolutamente necesaria que exista. Además, es algo objetivo, es una ley objetiva. Es decir, no depende de los caprichos, de los gustos o de las opiniones de cada cual, porque si no, entonces, si en España hay 40 y tantos millones de habitantes, habría 40 y tantos millones de leyes, ya que cada uno entonces establecería su propia ley y su propia norma. Pero no puede ser así, la ley no puede ser subjetiva o personal, sino que la ley tiene que ser objetiva, es decir, tiene que estar más allá de nuestros gustos o de nuestros caprichos. ¿Es importante el gobierno? La frase con la que acaba el libro de Jueces es la siguiente: cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es como acaba el libro de Jueces, y es una frase que no solamente está al final de ese libro, sino que está en varias ocasiones en ese libro. Con esa frase lo que se está diciendo es que en aquel tiempo en Israel no había gobierno. Y como no había gobierno, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora bien, cuando no hay gobierno, el peligro que acecha es que se puede caer en el caos o en la anarquía total. Y de esa manera, la falta de gobierno lleva a la destrucción de la sociedad misma o de la nación. Justicia, ley y gobierno. Estas tres cosas están relacionadas entre sí, ya que la expresión de la justicia es la ley y el gobierno tiene como responsabilidad que esa ley sea observada, sea guardada. No son tres cosas inconexas o independientes entre sí, sino que están íntimamente relacionadas. La justicia se expresa en la ley y el gobierno hace cumplir esa ley. Pero la justicia, la ley y el gobierno no funcionan automáticamente, no funcionan por sí mismas, sino que hace falta personas facultadas que puedan ejercer y que puedan administrar esas tres funciones. Y por lo tanto, debe de haber jueces que administren justicia, debe de haber legisladores que promulguen las leyes y debe de haber un gobierno que ejecute y que mande aquello que se ha promulgado. Aquí es donde entramos en el problema, porque dependiendo de cómo sean los jueces, dependiendo de cómo sean los legisladores y dependiendo de cómo sean los gobernantes, entonces así vamos a tener una clase de justicia o de ley o de gobierno. Si los jueces son malos, si los legisladores son malos, si el gobierno es malo, es evidente entonces que vamos a estar ante una justicia mala, ante unas leyes malas y ante un gobierno malo. Pero si los jueces son buenos, si los legisladores son buenos o el gobierno es bueno, entonces todas esas cosas serán buenas. Como los seres humanos estamos sometidos a muchas fluctuaciones y a muchos cambios, es precisamente ahí donde radica el problema, en el sentido de que toda esa justicia y todas esas leyes y todo ese gobierno van a reflejar precisamente también esas debilidades, esos cambios y todas esas fluctuaciones. Pero aquí tenemos este pasaje de Isaías 33, 22, en el que el acento se subraya de que no estamos ante cualquiera que es nuestro juez, ni nuestro legislador, ni nuestro rey, sino que el Señor mismo es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Y como aquí estamos ante alguien que no está sometido a esos cambios, que no es alguien que un día dice una cosa y mañana dice otra, que el poder se le puede subir a la cabeza o que puede mal usar el poder que se le ha otorgado o que puede promulgar leyes que son injustas, como no estamos ante ese caso, entonces es por lo que el pueblo de Dios tenemos un privilegio de tener esta clase de juez, esta clase de legislador y esta clase de rey. Vamos a examinar cada una de estas facultades que Dios tiene. Una de las características que un buen juez tiene que tener es que sea alguien imparcial, que sea alguien íntegro y que sea alguien equitativo. Un juez tiene que tener por lo menos esas tres características: de la imparcialidad, de que no mire a ver quién es el que está delante de él, de la integridad, integridad personal, y de la equidad para impartir justicia. Si vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 10 y versículos 17 y 18, encontramos esta palabra, Deuteronomio 10, 17 y 18. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Aquí vemos, en este texto, vemos precisamente esta facultad de Dios como juez, con esas características que estábamos diciendo antes. En primer lugar, ahí casi al final del versículo 17, que no hace acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? Pues es juzgar de acuerdo a quién tengo delante. Si tengo delante a alguien importante, o si tengo delante a alguien con quien simpatizo o me gusta, o si tengo delante a alguien que es muy poderoso, muy influyente, hacer acepción de personas sería entonces emitir una sentencia que fuera favorable a esa persona. Pero si tengo delante a un don nadie, o si tengo delante a alguien que me cae antipático, que no comparto sus ideas, hacer acepción de personas sería juzgar en contra de esa persona por eso, por esas cualidades. Pero no hacer acepción de personas significa que no se va a juzgar por quién tengo delante, sino por los hechos, por las obras que esa persona haya realizado, independientemente de quién sea, independientemente de cuál sea su apellido o su posición o lo que sea. No juzgo a la persona, juzgo a los hechos. Y aquí tenemos entonces que Dios es precisamente esa clase de juez, que no hace acepción de personas. Así que aquí tenemos esta primera cualidad suya de la imparcialidad. No es parcial, no juzga parcialmente. La segunda cualidad que tenemos ahí, la tenemos a continuación, cuando dice que no toma cohecho. Cohecho significa que puedo comprar a un juez, que un juez es comprable. Pero no tomar cohecho significa que ese juez no es comprable. Es decir, hay una integridad personal mediante la cual, por más dinero o otras cosas que yo pueda ofrecerle, ese juez no se va a mover, no va a cambiar sus decisiones. No toma cohecho. Dios no es comprable. Es interesante que hace un poco de tiempo se presentó una persona aquí en la iglesia, en la reunión de oración, y su propósito era que oráramos por determinadas necesidades que esa persona tenía, y nos dijo que si era necesario nos pagaba con dinero para que pudiéramos orar por que sus necesidades, sus problemas fueran resueltos. Y tenemos el caso de alguien entonces que viene con la idea entonces de que Dios puede ser comprable. Creo que ese caso de esa persona no es aislado. Hay todo un sistema, hay toda una manera de entender la relación con Dios de mucha gente que considera de que si yo doy dinero a la iglesia, a la organización, a la entidad o a lo que sea, Dios me va a bendecir porque yo estoy dando ese dinero. detrás de esa manera de pensar se esconde precisamente esto. De alguna manera yo puedo manipular a Dios porque Dios es comprable. Puede ser también que no sea simplemente a base de dinero conseguir las bendiciones de Dios. Puede ser simplemente sustituir, por ejemplo, la obediencia que le debemos a Dios por otros actos compensatorios que nosotros pensamos que pueden sustituir a la obediencia. Hay un caso, bueno, hay muchos casos de esto en la Biblia, pero uno de ellos, por ejemplo, sería en el libro de Amós, en el capítulo 5 y versículo 23. Aborrecí, abominé, perdón, 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Lo que Dios está diciendo aquí es que el culto que se le estaba dando, que tenía muchos cantares, muchos himnos, muchos cánticos y muchos instrumentos variados que enriquecían todo eso, eso en ninguna manera podía compensar el pecado y la desobediencia que Israel estaba cometiendo contra él. Pero eso es precisamente la idea que ellos tenían. No obedecemos a Dios, pero te estamos dando a cambio todo este culto ritual y externo que te estamos presentando. Pero, como dice ahí en Deuteronomio, Dios no admite, no toma cohecho. Y a continuación, estamos en Deuteronomio 10 y versículo 18, se enseña la tercera característica que un buen juez tiene que tener, y es que hace justicia al huérfano y a la viuda. Es decir, que este juez es accesible y sensible. Accesible porque no solamente los grandes o los importantes pueden llegar a él y él presta oídos a aquellos casos que son muy importantes, sino que él presta oído también, atiende los casos de aquellos que son pequeños, que son insignificantes. Entonces, ahí hay una accesibilidad, una cercanía que el juez este tiene, y además una sensibilidad. Un juez que no tiene sensibilidad no hará caso de esos casos, porque además proceden de personas que no tienen ninguna importancia. Pero el juez que tiene sensibilidad, entonces va a mirar y va a preocuparse por la resolución justa de esos casos. Así que aquí tenemos al Señor como juez perfecto. No hace acepción de personas. No es comprable. Y hace justicia al huérfano y a la viuda. En el libro de Apocalipsis, casi al final, en el capítulo 20, se habla del gran trono blanco, desde donde Dios va a impartir justicia en ese juicio final. Y es interesante el color blanco de ese trono, porque significa que la justicia que se va a impartir desde ahí no tiene mancha, no está torcida por la iniquidad o por el error, sino que es totalmente limpia y blanca. El Señor es nuestro juez. ¡Qué juez tenemos! ¡Qué privilegio de tener esta clase de juez! El Señor es nuestro legislador. Como hemos dicho antes, un legislador es el que promulga las leyes por las cuales vamos a movernos y vamos a conducirnos en la sociedad en la que estamos viviendo. Pero un legislador puede promulgar leyes duras. Si el legislador es duro, va a promulgar leyes duras que son imposibles de llevar a cabo. Y si el legislador es blando, o no promulga leyes, o las leyes que promulga no tienen ninguna eficacia. De ahí que se requiera que el legislador sea alguien sabio, que promulgue leyes sabias que van a ser buenas, útiles y necesarias. ¿Es Dios un legislador sabio? Claro que sí. Cuando vamos al libro de los Salmos, Salmo 19, versículos 7 y 8, fíjate lo que dice sobre la ley que este legislador promulga. Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El alma, nuestro interior, tiene la tendencia a desviarse, tiene la tendencia a lo torcido. Pero cuando la ley de Dios se pone delante de nosotros, entonces eso nos ayuda a ver la condición, el estado en el cual estamos, y podemos tomar medidas para cambiar las cosas, para remediar aquello que de otra manera, sin darnos cuenta, nos llevaría al desastre. La ley del Señor convierte el alma. Y esta es la gran necesidad primaria que los seres humanos tenemos. Es la de convertirnos a Dios, la de volvernos a Dios. Y por eso necesitamos su ley para precisamente eso. Poder ver la diferencia entre lo que Él manda y cómo nosotros estamos viviendo, y de esa forma tomar las medidas necesarias. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio es que Dios mismo ha dado testimonio de cómo es Él en su ley. En esa ley podemos descubrir, podemos conocer cómo es Dios. Dios ha dado testimonio de sí mismo. Y fíjate lo que hace, lo que produce. Hace sabio al sencillo. El sencillo es aquí el ignorante, el que no sabe, el que no conoce. Pero ese testimonio, esa ley del Señor, le imparte conocimiento, le imparte sabiduría. Los mandamientos del Señor, versículo 8, son rectos, que alegran el corazón. No torcidos, no desviados, sino rectos. Y aquello que es recto produce alegría en nuestro corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es limpio. Los ojos de nuestro entendimiento. Nos da luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Esto es lo que hace esta ley. ¿Cómo es esta ley? Fíjate que cuatro adjetivos hay aquí. Es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Es la ley más excelente que podamos pensar. La mejor de las leyes, porque estamos aquí ante el mejor de los legisladores. El Señor es nuestro legislador. Y el tercer poder que Él tiene es el Señor es nuestro rey, es decir, es nuestro gobernante. Uno de los sinónimos que en el Antiguo Testamento se utiliza para gobernante es la palabra pastor. Pastor, en determinadas ocasiones, en el Antiguo Testamento, es sinónimo de gobernante. Por ejemplo, en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 44 y versículo 28, dice así: que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro fue un gobernante extranjero que fue precisamente el encargado de hacer aquel edicto por el cual los judíos, después de estar 70 años cautivos en Babilonia, pudieron regresar otra vez a su tierra. Y aquí lo que Dios está diciendo acerca de este gobernante extranjero es que es su pastor, es su gobernante, es el medio gubernamental por el cual Dios va a realizar toda esa obra. Pastor, gobernante. De la misma manera que un pastor guía a su rebaño, así un gobernante debe de guiar a sus gobernados. De la misma manera que un pastor apacienta a su rebaño, así un gobernante debe de proveer para sus gobernados. De la misma manera que un pastor protege del lobo a su rebaño, así un gobernante debe proteger del enemigo a sus gobernados. Y ese gobernante, ese rey nuestro, es el Señor, que nos guía, que nos apacienta y que nos defiende, que nos protege. Me llama la atención los calificativos que en el Antiguo Testamento se emplean para referirse a Dios como rey. No los vamos a ir mirando. Si alguien tiene interés, luego le puedo dejar los pasajes. En un lugar se le llama rey eterno. En otro lugar se le llama rey de gloria. En otro, rey grande. En otro, rey de toda la tierra. En otro, rey de las naciones. En otro, rey de Israel. Estos atributos, eterno, glorioso, grande, universal, nos hablan de la clase de rey ante la que estamos. Un rey único, un rey incomparable. No estamos aquí ante cualquier gobernante humano que hoy es y mañana pasa, sino que estamos frente a esta clase de rey. El Señor es nuestro rey. ¡Qué privilegio! ¡Qué clase de rey tenemos! ¡Qué clase de legislador tenemos! ¡Qué privilegio! ¡Qué clase de juez tenemos! ¡Qué privilegio! Pero ¿sabes una cosa? Este mismo privilegio nos crea un gravísimo problema. Porque si este juez no hace acepción de personas, ¿dónde vamos a quedar nosotros con nuestra tendencia a desviarnos y al pecado que tenemos? Si no hace acepción de personas, entonces quedamos en muy mala posición, porque él no está juzgando la cara por la cara o por el nombre ni nada de eso, está juzgando por los hechos. Y como nuestros hechos desdicen de toda esa justicia suya, entonces estamos en muy mala posición ante este juez. Fíjate el caso de David, por ejemplo. ¿Amaba Dios a David? Claro que sí. Hizo con él la promesa que no ha hecho con nadie, de que de su descendencia se levantaría un día un gobernante especial que tendría un reino especial. Amaba Dios a David. Y sin embargo, cuando David cayó en pecado, la mano severa de Dios, el juicio severo de Dios, cayó sobre David. Porque Dios no hace acepción de personas. Es por esto que ese mismo privilegio de tener este gran juez, este juez perfecto que tenemos, eso mismo nos crea ese problema. ¿Cómo vamos a pasar ese juicio sin ser condenados? Si la ley la excelente ley que Dios nos ha dejado ha de ser observada, ¿cómo no vamos a transgredirla? ¿Cómo no vamos a romperla si en nosotros hay una tendencia a quebrar la ley? Y esa misma ley nos va a acusar delante de Dios. Precisamente esa excelencia de la ley es lo que nos acusa, lo que nos condena a causa de nuestros hechos. Si el gobierno ha de ser acatado, si el gobierno de Dios ha de ser acatado, ¿cómo vamos a someternos a ese gobierno si tenemos una naturaleza rebelde a obedecer y a someternos? Así que el Señor sea nuestro juez, que el Señor sea nuestro legislador y que el Señor sea nuestro rey, es un privilegio y al mismo tiempo un gravísimo problema para nosotros. Pero aquí es donde está el cuarto poder. En el texto de Isaías 33:22. Aquí no se habla de tres poderes solamente que Dios tiene, sino se habla de un cuarto poder. Y aquí ya estamos fuera de la esfera humana, de aquí abajo, de los poderes terrenales, que solamente tienen tres poderes, nada más. Pero aquí se habla de un cuarto poder que Dios tiene. Él mismo nos salvará. El poder de salvación. Ahí donde tenemos el gravísimo problema de quedar condenados absolutamente. De Él mismo es de donde procede esta salvación. Y fíjate, si en los otros poderes se manifiesta en el cargo de juez la justicia, en el cargo de legislador la sabiduría, en el cargo de rey el poder, en el de la salvación se manifiesta su gracia. Su gracia salvadora. Es su misericordia para sacarnos del abismo, para levantarnos del hoyo en el cual hemos caído, para hacer posible lo que de otra manera sería imposible. Él mismo nos salvará. Fíjate que lo está diciendo en el futuro. Israel ya había experimentado en el pasado la salvación de Dios cuando salieron de Egipto. Pero aquella salvación era, por así decirlo, un conato de salvación, un bosquejo de salvación, nada más. Aquí el profeta Isaías está hablando de otra clase de salvación, mucho más profunda y de mayor alcance. ¿A qué salvación se está refiriendo el profeta? Pues para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y cuando abrimos la primera página del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 21, descubrimos a qué salvación se está refiriendo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos la salvación profetizada, anunciada por Isaías, aquí está cumplida. Esa salvación tiene un nombre, el nombre de una persona. Es Jesús. ¿Sabes lo que significa el nombre Jesús? Eso. Salvador. Jesús, literalmente, significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo. ¿De qué? ¿De alguna opresión terrenal? ¿De algún problema social? ¿Como en el pasado, en el Antiguo Testamento, con lo de Egipto? No. Él salvará a su pueblo de sus pecados. esos pecados que precisamente delante de ese juez no podíamos estar en su presencia, esos pecados que eran la señal de que habíamos roto una y otra vez la ley de Dios, esos pecados que testificaban de que no queríamos someternos a su gobierno. Es de esos pecados de los cuales Jesús ha venido a salvarnos. Porque mediante su salvación recibimos la justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios. No nuestra justicia, que no sirve para nada. La suya. Mediante su salvación recibimos el amor por su ley, el deleite por su ley. Mediante esa salvación queremos someternos, acatar su gobierno, acatar aquello que Él quiere mandarnos. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Gloria a Dios, que en esta mañana podemos sentirnos privilegiados por esto, precisamente. No solamente de que los tres poderes básicos los tiene Él, sino que el cuarto poder, que ningún ser humano tiene, lo tiene también Él. Y es gracias a ello que podemos estar en su presencia. Vamos a venir en esta mañana delante de Él y vamos a orar, vamos a ponernos ante Él. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por ser todo esto que hemos estado viendo en tu palabra. Ese juez perfecto, ese legislador perfecto, ese rey perfecto y también ese salvador que necesitábamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, por si hay alguien aquí, si hay alguno aquí que todavía no te conoce, para que tú puedas impartirle, Señor, la luz de tu verdad en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.